Bienvenidos todos, aquí comienza Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Nos encontramos en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radiopolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tas Tas y Radio Librea, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Bauru, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul, Radio Al Otro Lado del Espejo, Web Radio Agareso, Radio Casares, Radio Caos, Onda Azul Radio, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid con su portal www.audio.urcm.net, Onda Toledo, La Cultural, Eco Legaler, la web Radio Daniel Biglietti, Radio Misterera, Legado Afro y Radio Cigüeña. Sed todos bienvenidos al primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a las sociedades, a las culturas, a la actualidad del continente africano, el continente vecino. Y como siempre os decimos, si queréis estar bien informados sobre la actualidad en el continente africano, sobre la cultura, sobre los mejores análisis, las mejores investigaciones sobre el desarrollo del continente africano, no podéis, no debéis dejar de visitar el primer portal del conocimiento sobre África gestionado por la Fundación Sur, donde tenéis toda la información sobre África traducida diariamente, minuto a minuto y actualizada al castellano para ti. www.africafundacion.org. Que no lo has oído bien, te lo vuelvo a repetir, no hay problema. A ver, escucha, ahí va. www.africafundacion.org. Porque sentimos pasión por África. Y hoy os hemos preparado un programa que esperamos que sea interesante, que sea divertido, que sea dinámico, que sea muy entretenido. Y para eso hemos invitado a un hombre que reúne todas estas características. Él es músico, es de Camerún. Acaba de sacar su tercera obra al mercado. La obra se llama Lali y él se llama Justin Chachogua. Así que estaremos hablando con él y estaremos escuchando a lo largo del programa su disco. Un hombre que como carta de presentación os puedo decir que ha colaborado con Rita Marley, la viuda de Bob Marley, con Enrico Urquijo, con Papa Wemba, con The Wireless Group de Bob Marley, con Tito Duarte y toda una larga pléyade de grandes músicos a lo largo y ancho de este globo. Un hombre que vendió más de 900.000 copias de un single. Esto fue allá por 1983 en Nigeria con un tema que se llama Love Me The Way I Do. Y que aquí en España hemos conocido, versioneado en forma de reggae. Por supuesto, además, tendremos la actualidad del continente africano y también las actividades con temática africanista más importantes de los próximos días. Espero que os lo paséis bien por este paseo por las cálidas costas de África. Bienvenidos a Africanía.
jazz un mostoco. Yeah. This is my dream, of course, why not? The African man surprises when he gets you, everything's done to go wrong. The way they receive him is so different, the way they treat him with no respect. I want to know, you want to know, everybody wants to know. The only question they ask is, can't you tell me where you come from? I come from that little part of Africa called Senegal. In Zanzibar. Zimbabwe, in Sierra Leone, in Nigeria, oh, in Zanzibar, in Cameroon. When to tell me now? When I was in Cameroon. Naso would have talked the same with that world. I say Naso. They want us to know, say, all the fault. Now that man get up. But not they believe. Because from time them step them food, they everything spoil.
People dying of hunger, who's got the phone?
At all. The hospital, he don't fool. Native doctor, they try his best. But the native medicine no work at all. Sometimes you start to think, where this problem they come from? From the time you lose the faith for the African culture.
Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
When the words are gone, it's too late. You got to talk to someone someday. 'Cause when the words are gone, it's too late. Communication with me, with the antenna there. I am a function of thee, speaking loud and clear.
Oh, beautiful Emily. Oh, beautiful Emily.
I need an explanation.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad con las noticias que nos llegan desde nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Empezamos por España, precisamente el secretario general del partido en el gobierno, Partido para la Reconstrucción y Desarrollo del Pueblo, el señor Wasap, acusó el día 16 de noviembre en Kinshasa a aquellos que pronuncian discursos incendiarios y exportan la violencia de ser los autores intelectuales de la muerte de su camarada de partido, Paul Bimba Masembe, muerto en Barcelona en una agresión. Salvajemente agredido en la tarde del 7 de noviembre cuando regresaba de una reunión del partido, entre los heridos además se cita a Sylvain Kongolo en cuidados intensivos y a Muluwayi Kalala, gravemente herido, que ha perdido más del 80% de su visión. El portavoz del partido gobernante de la República Democrática del Congo afirma que se puso en conocimiento de las autoridades de la Policía de Barcelona, que continúa buscando a los agresores, y también las autoridades de la misión diplomática de este país en España. Continuamos en España. El juzgado de instrucción número 3 de Valencia ha iniciado una investigación sobre la denuncia de malos tratos realizada por varios inmigrantes recluidos en el centro de internamiento de extranjeros, el CIE de Valencia. Los internos han relatado a las personas que les visitan haber recibido golpes, malos tratos y vejaciones por parte de la policía, según consta en el escrito presentado en el juzgado el pasado 4 de noviembre por las organizaciones sociales que integran la campaña por el cierre de los centros de internamiento para extranjeros. La pasada semana el juez requirió a la dirección del CIE que entregue las grabaciones de las cámaras de seguridad. En los 9 centros de internamiento para extranjeros que existen en España se priva de libertad a personas que carecen de permiso de residencia, una falta administrativa equivalente a una multa de tráfico. Posteriormente, la mayoría son expulsados, lo que dificulta los procesos de investigación judicial de este tipo de denuncias. Cabe recordar que ya en el mes de enero la campaña por el cierre de los CIE trasladó al juzgado de control testimonios de internos que fueron víctimas de agresiones policiales y castigos colectivos. Las personas inmigrantes también señalan que no fueron atendidas en el servicio médico del CIE de las visibles escoriaciones, hematomas y edemas producidos por los golpes, y denuncian las deficiencias en el tratamiento de las enfermedades y adicciones que padecen algunos de los internos, tal como consta en el escrito presentado en el juzgado. Los internos explican que en el CIE se vive una situación conflictiva derivada de la impotencia que sienten por estar encerrados sin haber cometido ningún delito y de las malas condiciones de habitabilidad del centro, especialmente por el frío que padecen, que se ve agravado por la ausencia de mantas y frecuente ausencia de agua caliente en las duchas. Estas circunstancias y el desentendimiento de la policía ante situaciones de riesgo, amenazas y peleas incitaron a algunos a tratar de escapar, según explican dos de los fugados en el escrito. La campaña por el cierre de los centros de internamiento para extranjeros ha dado traslado de estas denuncias al juez para que las investigue y adopte medidas que eviten situaciones como las descritas. Cambiamos de país, nos vamos hasta Sudán. El ejército de Sudán del Sur ha declarado que aviones militares de Jartún han bombardeado sus bases de Kwek en el estado de Nilo Alto y el condado de Raja en Bahr el Ghazal Occidental. El portavoz del Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán dijo que los aviones del Sudán bombardearon Yabus el día 17 por la tarde, una localidad civil en el estado del Nilo Alto. El bombardeo se produjo después de los enfrentamientos entre el ejército de Sudán del Sur y las fuerzas invasoras de Sudán en la base militar de Kwek en el estado del Nilo Alto el pasado día 16 de noviembre, según el coronel de las fuerzas del Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán. Estas acusaciones marcan nuevas tensiones entre los dos estados vecinos. Y en Nigeria, un grupo de hombres armados ha abordado un buque de suministro de combustible contratado por la compañía energética estadounidense Chevron en la costa de Nigeria a primeras horas del día 18 de noviembre, según ha confirmado fuentes navales y de seguridad. Esto sería un segundo ataque armado en un mes a embarcaciones contratadas por Chevron en las costas del estado nigeriano de Bayelsa, de donde es originario el presidente Jonathan Goodluck. Los expertos aseguran que los ataques recientes en el Golfo de Guinea amenazan la posición de la región como un centro comercial emergente, ya que cada vez es más importante como fuente de petróleo, metales y productos agrícolas como cacao para los mercados mundiales. La Red Internacional para la Protección y la Defensa de los Derechos Humanos ha denunciado en un comunicado que el gobierno ruandés ha cerrado las oficinas de la Liga Ruandesa para la Promoción y la Defensa de los Derechos Humanos en Kigali con la intención de disolver la organización. La red afirma en un comunicado que invita a todos los socios a condenar este acto innoble que puede destruir los últimos pilares del tambaleante edificio de los derechos humanos y de la libertad de asociación en particular. El escrito está firmado por el presidente de la red ruandesa, Theobald Rutihunza. Y hablamos ahora de Etiopía. El periodista satírico etíope Abebe Tola, más conocido como Abe Tokichwa, ha huido de Etiopía por temor a ser encarcelado en relación con sus comentarios críticos aparecidos en las noticias, según han informado los medios esta semana. Su salida del país se ha visto ensombrecida por el juicio a figuras de la oposición y periodistas acusados de terrorismo. En una entrevista que concedió al diario online Addis Berger, con sede en Estados Unidos desde un lugar no desvelado, Abebe dijo que había huido del país porque varios agentes de seguridad le amenazaron con meterle entre rejas, ni siquiera se despidió de los miembros de su familia. Abebe alegó que los agentes de seguridad del Estado le presionaron durante meses para que se convirtiera en un informante del periódico al crítico semanario en Amarico Fete. Y nos vamos ahora hasta Namibia, donde miembros de la Federación de Habitantes de Asentamientos Informales protagonizaron una marcha hasta el edificio del Parlamento de Namibia para entregar una petición al Ministerio de la Tierra en la que expresaban su apoyo al proyecto de ley de tenencia de la tierra presentado en la Asamblea Nacional la pasada semana. El grupo cree que el proyecto de ley ayudará a los pobres a obtener más tierras para hacer sus viviendas.
Hola, esto es Afriganía.
Hola, ¿estás escuchando Afriganía?
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista y estamos con un viejo amigo de los micrófonos de Africanía, un gran músico de Camerún, que como Justin Chachogua, encantado de tenerte con nosotros.
Igualmente, muchas gracias, muchas gracias.
Decía un gran músico de Camerún, si bien tu carrera empieza más en Nigeria. Pero iba a decir un gran músico que surge en Nigeria, pero aunque seas camerunés, pero la verdad es que bueno, un poco los dos sitios, ¿no?
Sí, sí, sí. Estuve en Nigeria en 1975. Ahí estuve trabajando. Ahí fue donde hice un álbum que vendió unas 900.000 copias antes de dejar Nigeria, con Rogers All Star. Estuve en la misma compañía con Prince Nick, con Varga, y dejé Nigeria en 1983, que llegué a España.
¿Era Love Me The Way I Do?
Love Me The Way I Do.
¿Un sí. reggae?
No, era una balada, fíjate, una balada.
Pero con fondo reggae.
Cantando en inglés. Y la misma canción le hice otra vez cuando llegué aquí en España, pero en plan de
que
ya...
Ah, esa es la que he escuchado yo, entonces. Sí, sí. Porque ya te decía que a mí me sonaba que tiene fondo reggae.
Sí, esa es la segunda versión de la misma canción que dices aquí, sí. Entonces cuando llegué aquí en el 94, llegué en el 83, pero en el 94 fue cuando pude sacar un álbum con Emmy Odeon. Emmy.
¿Y ese álbum se titulaba?
Se llamaba Okokoriko. Vendió también, porque era simplemente un single de dos canciones, pero llegaron a vender 30.000 copias. Y íbamos a hacer el álbum entero, pero por problemas, ya sabes, de producción entre el productor y la compañía no llegaron a un acuerdo, así que no lo hicimos.
Y luego todavía sacasteis otro, que era Vuela.
Vuela, la primera vez que saqué la canción Vuela fue un...
Que sale, en Vuela sale el Love the Way I Do en versión reggae, es ahí donde
sí.
volvías a realizar
la primera canción. Sí, la canción Vuela fue la primera canción que escribí en ese idioma vuestro, que me gusta mucho el castellano. Y le sacamos con Nube Negra la primera vez en un recuperatorio donde había muchos africanos poniendo cada uno dos o tres canciones. Y también fue buena. Y luego volví a grabar la misma canción ahora en un álbum propio mío, titulado Vuela, donde tenemos la versión de Love Me The Way I Do en reggae. Sí.
Vuela, eso, que también era una canción lenta, un ritmo bastante lento y también una historia bastante triste, ¿no?
Sí. Lo que pasa es que la música, yo creo que un artista y su música son las mismas. Entonces, depende de cómo vives, qué circunstancias estás, la motivación, todo eso tiene que ver cuando uno crea. Porque si no, no eres sincero con tu arte, ¿no? Y Vuela fue una canción que le escribí en un momento de mi vida que realmente era un poquito, pasaba más rato, sí, y digo, bueno, pero ahí está la canción. Simplemente refleja lo que pensaba entonces, porque digo, Vuela, como sus letras dicen, dice que siempre hay un sitio que puede ser mejor. Si tú estás en un plan de dificultad, digamos que pasando un mal momento, no tienes por qué perder la experiencia, porque siempre había un momento que la cosa puede cambiar.
Hablábamos de antes, fuera de micrófono, precisamente además de la inmigración, uh-huh. la inmigración africana y lo mal que lo pasan cuando llegan a Europa, lo mal que lo pasan cuando llegan a España también. Tú has sido... No, nunca se habla del africano como emigrante. El africano es un hombre que tiene mucha movilidad y de hecho dentro de África os movéis enormemente. Tú mismo desde Camerún fuisteis a Nigeria, triunfasteis allí. Se observa de manera diferente la emigración, mucho más natural la emigración en África, ¿no? Dentro del continente africano.
Sí, tiene su plus y su contra también. Tiene sus pequeños problemas también. Por ejemplo, durante el tiempo que estuve en Nigeria, había un momento que los nigerianos estaban muy enfadados con los de Ghana, porque resulta que en 1960, para ahí hace mucho tiempo, los ganenses también echaron a los nigerianos de su tierra. Pues los nigerianos tuvieron que esperar hasta el 78 para echar a unos ganenses también de su país, ¿no? Pero no en plan tan digamos de guerra, no. Son pequeñas rendidas que sale ahí así, pero luego ya se calma, ¿no? No, hablando de inmigración, cuando lo pensamos bien, un inmigrante es una persona muy especial, creo yo. No es porque lo soy, porque tú te das cuenta que es como, eres un hombre sin sombra. En el sentido de decir que nosotros todos sabemos que los amigos de infancia son muy importantes. Les sabrán los españoles que están aquí, que han crecido juntos, han ido a colegios, universidades, y tienen todos sus amigos de vez en cuando, hacen sus parties, y sabes, el inmigrante no tiene eso. Y es una parte muy importante de la vida de uno. Entonces llega un momento de estar fuera, quizás has salido de tu país hace 20 años o 25. Tú vuelves allá, allá dicen que desde aquí, pero que esos de aquí también dicen que desde allá. Entonces es como, ¿sabes? Es una cosa muy, muy importante que uno pierde en su vida, ¿no? Pero eso también le convierte a un hombre muy especial, porque él no tiene esa grima de decir que no, ese es diferente. No, el inmigrante todo para él es igual. Todas las personas para un inmigrante le ve igual, como él mismo, le considera como hermano, ¿entiendes? Entonces esa parte la hace especial.
Y precisamente, como tú decías, que un músico, un artista, al final habla, se expresa sobre aquello que siente, ha surgido esta tercera obra que has sacado aquí en España, que se llama Lali, el sueño africano.
Exacto.
Cuéntanos un poco, bueno, genéricamente, ¿qué es Lali?
Lali es el sueño africano, como dice el título, es lo que piensa un africano que debe ser el mundo, su pequeño mundo, como debe. Y en ese álbum que me habían ayudado Sello Autor de España a sacarlo, porque son ellos que me ayudaron para poder poner ese proyecto en marcha, pues ahí intento de explicar lo que siento como africano, lo que siento yo como africano por la migración que he pasado, lo que siento como un inmigrante que está fuera de su país hace mucho tiempo, y lo que siento también como un ser humano en el mundo donde vivimos hoy, con tantos problemas que hay en todo lado, ¿no? Ahí está un poco reflejado.
Oye, pues podríamos escuchar algún tema de Lali para ir comprendiendo un poco el contexto de la obra.
Sí, hay una canción ahí que se titula Bingam Densi. Está cantando en Bamlique, cuenta la historia de dos amigos que crecieron juntos, pero de pronto se separaron. Uno se quedó, otro se fue para allá, y luego, después de mucho tiempo, se volvieron a encontrar, pero uno ya era muy rico y el otro era muy pobre. Entonces, ¿qué pasa? Que se abrazaron al primer momento, pero luego el otro le miraba así y no se le creía. Y un viejo que estaba sentado al lado mirándoles, vio en la cara del otro, del pobrecito, que estaba como un poco triste, no estaba con esa alegría a fondo como al encontrar a su amigo, sino tenía un sentimiento. El viejo se levantó y le dice: pues mira, lo que tienes que hacer no es sentirte triste, estate muy alegre y pregunta a tu amigo qué te enseña el camino. Porque lo que se trata es que si no sabes cómo andar, pregunta a quien conoce el camino. Si tú vas a Valladolid y no sé cómo llegar, pregunta, te enseñará cómo llegar. Y así aprenderás. Sí, porque si no, te quedarás donde es, siempre comiéndote el coco que mi amigo es más que yo, en vez de hacer tú también. Entonces, el tío ya comprendió eso, lo que explica un poco la canción. Vamos a escucharla.
Good God, jump on, nomchunku mama nyamna nyamtula men manya sibena nyomchufa nomsicha mnyamna lamba mkamena nana unanande manya machinuru.
Ah oui, c'est vrai.
Ouais, oh, oh, oh. On a vu, banana. Né, 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 né. Né, 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 né.
Hablando con Justy Chachowa de este Lali, que es tu tercera obra que sacas aquí en España, porque como decíamos, ya habías sacado anteriormente un single, Love Me The Way I Do, en Nigeria, que había vendido 900.000 copias.
Uh-huh.
¿Que aquí qué serías? ¿Qué tipo, qué premio te darían? ¿Disco de qué?
Aquí seguro que te dan disco de oro o algo así, sí.
Serías todo un éxito con 90.000 copias. Y de hecho yo creo que también contabas cuando te entrevistamos ya hace algún tiempo y hablábamos de este del Love Me The Way I Do,
uh-huh,
que te perseguían, tenías algún problema, te reconocían por la gente por la calle.
No podía, de pronto no podía andar mucho en la calle porque tenía la suerte de salir a la televisión todos los jueves, de la manera que no tenía ni que ir porque venían a casa, simplemente tenía que filmar para que volvieran a poner el vídeo. Y me fui a una farmacia un día con un amigo mío a comprar y la primera vez fue una cosa increíble. Para salir así, mira, tuvimos que pasar para atrás para irnos a casa.
Salir por la puerta de atrás
de la farmacia.
Justin, desde el punto de vista musical, desde el punto de vista rítmico, ¿cómo podemos o cómo definirías tú a Lali?
Bueno, Lali, trabajé ese proyecto en un momento de mi vida que tuve que mirar un poco más atrás. Digo, pues hasta aquí he llegado, era el momento de echar la vista atrás y volver a mirar Isis. Animado por unos amigos también que tengo ya aquí de españoles y que tenían muchos intereses también en conocer nuestra música, ¿no? Entonces, eché la vista atrás y me fui otra vez a mirar Isis, buscando mucho. Y se puede notar ahí en este álbum Lali muchas cosas nuestras. Porque realmente yo soy de Bangante, que soy Bamiliké, pero mi ciudad es Bangante. Y los Bamilikés, los Bamun, los Bafut y los Baje son de mismo tribu, que tenemos gente, nuestras raíces vienen de Sudán, de arriba, y parte también de los Bagogos abajo, de Sudáfrica, por ahí. Es una mezcla, somos una mezcla, por eso que nos llaman semibantu. Entonces intentar entrar en esos ritmos, disfrutarlo un poco más y sacarlos con mis amigos, y es lo que he hecho, es lo que representa Lali como ritmo.
También
hablaba... pero con historias distintas, ¿entiendes? De cada canción, sí.
Hablabas tú también anteriormente que estábamos comentando temas de las raíces de la música europea, el 80%, 90% de lo que escuchamos. Tienen una raíz absolutamente negra, tienen una raíz africana. Por mucho que lo hayamos disfrazado, es evidente esta cuestión. Y hablamos del blues y hablamos de los instrumentos, la relación íntima que también tenéis, la herencia vuestra y la herencia de toda esa zona con el blues, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Te habéis dejado al blues, me refiero?
Sí, la verdad es que hoy en día, cuando hablamos de blues africano, tenemos que estar dando muchas gracias a Mali. También, digamos, tenemos Mali, tenemos Sudán también, ¿por qué no? Porque hay un instrumento que viene a cuento con esta historia que estoy hablando, porque se llama Gegerúa. Ese instrumento se creó en la parte norte de Camerún.
¿Y lo implementas en el disco?
En ese disco, ese instrumento no suena ahí, pero es muy importante que hablo de ella, ya que estamos hablando de blues. Porque ese instrumento es un pequeño instrumento que tiene calabaza, muy pequeñito así, y se usa el pelo, la cola del caballo. Solo dos cuerdas, ¿sabes? Y ese instrumento tiene unos 3.000 años. Se inventó en la parte norte de Camerún, por Gaundere, para ahí. Pero como esa gente era nómada, que vivían con sus pastos, con sus ganados, donde hay pasto para los ganados están, pero cuando se terminan se mueven. Y son las mismas gente que ha ido moviendo para allá hasta llegar a toda esa parte de Norte de África, como Sudán, como he dicho yo, hasta llegar a Mali, para ahí. Entonces, eso es el mismo instrumento. Pero ¿qué pasa? Que al llegar a Mali se ha quedado, pero sin embargo a Camerún perdió ya. Pero una cosa, si escuchamos bien los blues y escuchar el sonido de ese instrumento, vamos a ver lo que tiene mucho que ver, porque es como si los esclavos, después de haber ido a América, está tanto tiempo que han estado, cuando empezaron a hacer la música para relajarse, siempre han buscado ese sonido. Con la guitarra la hacen, pero es con torcer mucho la cuerda, cuando con este instrumento que te digo no necesita torcer, salir por sí solo, ¿no? O sea, si realmente queremos decir la verdad, los instrumentos étnicos africanos aportaron mucho en la música, demasiado.
La globalización, la inmigración han ayudado en muchos sentidos, han ayudado a mejorar las culturas, a través del contacto de las culturas se ha mejorado también las personas, y este disco es producto también de todo esto, porque es un sonido, tú mismo dices, vuelves atrás, vuelves al pasado, vuelves a un sonido africano, pero lo haces también con gente española.
Sí, porque yo creo que la mezcla viene bien. Hoy en día, tal como va el mundo, llegará un momento que va a ser un mundo... No vamos a decir, no, es que yo vengo de ahí, tenemos que mezclarnos. Y no sé tan estricta de quedar, ¿no? Porque de quedar solo con lo que eres, no. Hay que abrirse. Y es lo que intentamos de hacer ahí.
Porque tienes, por ejemplo, bueno, tú obviamente que eres de Camerún, Ibrahim Seca,
de Senegal,
o el Djembe, que es de Senegal, y luego tienes a Alessi Kot o a Maika Ejole, que son de Guinea Ecuatorial.
De Guinea Ecuatorial, sí.
Luego todos los demás, ¿ya?
Sí, sí. Tengo ahí a Pablo Alfieri, que es el hijo de un argentino, nacido aquí en España y es el bajista. Y adora la música africana. Ha estado en Guinea, ha estado en Camerún conmigo y le gusta.
O sea, que es un producto muy africano, pero a la vez muy internacional.
Sí, sí, sí.
Oye, y una de las cuestiones más difíciles siempre a la hora de hablar de música, y sobre todo de música africana, es la producción. Producir un disco, que alguien ponga dinero encima de la mesa y que lo pueda distribuir, que...
Es la parte más difícil, porque como no se venden los discos hoy en día, es muy difícil vender, como no sea en conciertos, y tampoco hay conciertos así como solemos decir, hay muy pocos conciertos. Pues, soy autor, nos ha ayudado mucho. La Fundación Sello Autor nos ayudó a muchos artistas a que podemos realizar nuestros sueños, porque ellos han dicho, no vamos a dejar ningún creador en el camino, vamos a ayudar a todos los creadores que hagan, o sea, que tengan la posibilidad de poder terminar su obra, por lo menos, ¿no? Para decir, vale, esto es lo que tengo en mente y son así, ¿no? Y ellos nos facilitaron los medios, por eso mismo que ese disco ha podido salir.
Y distribución, difusión de la obra, difícil, ¿no?
Ahí es donde ellos fallan, pero por lo menos, digamos que, bueno, han hecho lo que han podido, porque...
Sí, no se les puede criticar.
No, han hecho lo que han podido. Ahora, la difusión ya es donde no hay, porque los multimillonarios que trabajan también las discografías tienen más posibilidades de poder poner sus discos, porque la música es una cosa que la gente no le sabe. Si tú escuchas una cosa 1, 3, 4, 5, 6, 10 veces al día, te llega gustando. Entonces, esa posibilidad es lo que no tiene mucha gente que hacen buena música. Su música está por ahí, pero como no tienen la posibilidad para que la gente la escuche, no saben que existen. Y no hay forma de luchar contra eso, porque el que tiene su dinero dice, bueno, yo quiero que ese disco le pago, me ponen mis artistas en la radio 24 horas al día, le ponen en las 5 veces a la televisión, le pondrán. Pero eso a la vez hace daño a la población, porque la población no tiene la oportunidad de poder escuchar a otros que están ahí haciendo realmente una cosa buena. Bueno.
Y luego a la hora de colocarlo en tiendas de discos también complicado, me imagino.
Complicado, porque la tienda también tiene que vivir sobre lo que puede vender. Como he dicho, si la publicidad está hecho en la televisión y la radio, y la gente viene a la tienda para preguntarle, el stand que tiene él tendrá que poner lo que le están pidiendo. No va a ocupar el sitio del stand con el tuyo que has traído que nadie conoce, aunque le gusta a él particularmente. Tiene que vivir de eso, entonces... Es como una lucha que no tiene...
Acaba apartado en el fondo, ¿no? Sí, parte, como siempre, de música africana en el último estante. No hace falta preguntar dónde está la música africana. Al fondo, en está el último estante, donde,
ahí
donde nadie la puede encontrar.
Exactamente. Entonces, gracias. Por eso que cada vez tenemos una oportunidad como este que nos estás dando tú ahora aquí en África, en la Fundación Sur, que es... la agradecemos mucho.
Oye, vamos a ir terminando. Nos quedamos con otro ejemplo de este Lali. Precisamente vamos a ir con la canción que da nombre a la obra, que viene a expresar un poco el sentir de todo el disco, ¿no?
Sí, y también transmite mucho ahí lo que digamos que le falta a mucha gente hoy, incluso a mí mismo. Pero bueno, intento que no me falte mucho, que es la paciencia. La gente hoy en día no son pacientes. Y Lali intenta decirle que hay que tener paciencia, porque todo llega. Incluso lo vamos a ver. Sí, estás intentando resolver un problema y te sale mal y te enfadas, y ¿por qué no es el paciente? Lo dejas ya, fallas. Pero con la paciencia llegas a poder. Paciencia, pero al mismo tiempo siendo aplicado. Y ahí, sé paciente, pero constancia también, ¿sabes? Entonces, él es el instrumento que he usado ahí, que le llamamos mambala, que quiere decir paciencia. Es el instrumento que suena ahí. Es un instrumento fabricado de madera y con láminas así de paraguas, pero tenía que ser de bambú. Pero como aquí se rompe pronto, pues le...
Un piano de púa, digamos.
Sí, africano.
Que también le llaman embira, también le llaman sanza,
sí.
Limba. Tiene diferentes nombres.
Exactamente. Está en todas partes del mundo ahora, la kalimba.
Pues muchísimas gracias, Justin Chachowa, por estar aquí en los micrófonos de Africanía con nosotros en la Fundación Sur, por presentarnos Lali, el sueño africano, y por traernos un pedacito de África, de tu tierra, de Camerún, de tu cultura. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Gracias.
Song am na eh song me jula oh
song am na song me jula
song am lo me manyo song ba juma jo
song am na song me jula
song am me jo song ba jula eh
song am na song me jula
song am lo me manyo song ba juma jo eh
Song am
no, song ba jula. Song am no, men tontan, song ba jumba jo.
Hola, somos del Instituto de Villa de Vallecas y esto es la Agenda de Africanía.
Música de Justin con este African Man in No Man's Land. Llegamos al tiempo de actividades y empezamos por la 16ª conferencia internacional sobre SIDA e ITS en África, que tendrá lugar del 4 al 8 de diciembre en Addis Abeba, en Etiopía. Decimos esta conferencia internacional sobre SIDA e ITS en África del 4 al 8 de diciembre en Addis Abeba. Y en París, en la capital francesa, tendrá lugar la mesa redonda sobre arqueología africana, homenaje al profesor Jean Davis.
Come for white man country, find life, you know easy.
Esto tendrá lugar en la Universidad de París, en el centro Mahler, entre el 6 y el 8 de diciembre.
Black man come for white man country, find life, you know easy. Sons of paper problem, they come here.
Vamos ahora hasta Treviglio, en Italia, en la región de Bérgamo. Diálogos sobre África, un fin de semana de encuentros para entender, conocer y confrontar, del 10 al 11 de diciembre. Organizado por los misioneros de África en Treviglio, del 10 al 11 de diciembre. Y ahora nos vamos hasta Manresa, hasta el Passeig de Pera, tercero, en el número 35. África Camut Barcelona, en el Teatro Cursal, el día 10 de diciembre, a las 9 y media, con una entrada de 20 euros. Bueno. La verdad es que 20 euros hoy en día está un poco... un poco duro.
When this winter time don't come, this trouble begin for that black man. Now, hey, to
wake up from bed for morning time. Be wahala, the breeze when it blow for the bihilili.
Y en el auditorio Joan Plaza del Jardín Botánico de Valencia, el próximo 17 de diciembre a las 7:30, Root Africa y Seda Jazz en el ciclo Jazz de Arrels del Jardín Botánico. Precio, esto sí es popular, 3 euros. Ya acabamos con el concierto benéfico con el coro Uganda Natu Yamini a beneficio del orfanato Música para Salvar Vidas en Kampala. El próximo 17 de diciembre en la calle Conde Peñalver número 51 en el auditorio del colegio Cala Sancio. Y la entrada son 15 euros, pero aquí hay que rascarse el bolsillo porque es un concierto benéfico. Coro Uganda Natu Yamini a beneficio del orfanato Música para Salvar Vidas de Kampala. 17 de diciembre a las 8 de la tarde en el auditorio del Colegio Calasancio en la calle Conde Peñalver 51. Paseo por las cálidas costas de África acompañados por Justin Chachowa. Al que le agradecemos que haya estado aquí con nosotros, que nos haya traído un pedacito de su tierra Bamileke. Y ha estado presentándonos esta su tercera obra, Lali, el sueño africano. También agradecemos, como siempre, a los equipos de cooperación de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid y la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo. Así como sobre todas las cosas, siempre os queremos agradecer a vosotros que hayáis estado allí dando este paseo con nosotros por las cálidas costas de África. Porque como siempre os recordamos, sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.